Arrión, aquí estamos otra vez desde la Aragüeta Masaspi Irratia grabando nuestras entrevistas semanales para el programón que se produce en Alavés Irratia para Suelta la Olla. Hoy volvemos con el tema de la memoria histórica, un tema fundamental en los tiempos que corren, y para ello como invitados tenemos a Kepa Ordoki, Memoria Histórico a Bidasoa, una asociación de, como el nombre lo dice, de la zona de Bidasoa, que vendrá a hablarnos de Comandancia, una revista que han producido y que están presentando por diferentes partes de Euskal Herria. Un poco de música y volvemos. Oh, oh, seven. Ocean. La memoria histórica es un tema que, bueno, por la importancia que tiene, hemos tratado en diversas ocasiones aquí en la Aragüeta Masaspi Irratia, cuando hemos realizado entrevistas para Suelta la Olla. Hemos entrevistado a la Dinámica Zapaldu en Memoria, a Etxebarrieta Memorial Cártea, a la Asociación Jorge Freiter, en este caso para tratar temas relacionados a la memoria en Colombia, y hemos tratado de aspectos relacionados con la memoria con varios colectivos y organizaciones no específicamente memorialistas. Y es que, bueno, somos plenamente conscientes de la importancia que tiene el mirar al pasado, rescatar aspectos que han sido condenados o ciertos sectores han condenado al olvido, y bueno, para reflexionar en torno a ellas, ser conscientes de la importancia que tiene en nuestro presente y en la construcción de este, y bueno, como siempre, para proyectarnos hacia el futuro. En esta línea, hoy tenemos como organización invitada a la asociación Kepa Ordoki, Memoria Histórico a Bidasoan, con uno de cuyos representantes, Peli Lekuona, hablaremos sobre el trabajo de la asociación, la revista Comandancia, que han presentado en varios lugares, y bueno, y hablaremos también sobre memoria la memoria histórica como tal en términos genéricos o generales. Un poquito más de música y volvemos con Peli. Bueno, Eguerdión, Peli, es que ricasco por estar aquí con nosotros en la Aragüeta Masaspi Irratia.
Hecho, Eguerdión.
Bueno, como siempre hacemos, y para ir introduciéndonos en el tema, ¿nos puedes contar un poquito sobre vuestra asociación, sobre Kepa Ordoki Memoria Histórico a Bidasoan? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Qué trayectoria tiene el colectivo? Bueno, ¿qué trabajos habéis realizado, etcétera?
Bien, el nombre de la asociación es Kepa Ordoki, Memoria Histórico a Bidasoan, y yo creo que partiendo del nombre se puede entender más o menos a qué nos dedicamos, dónde nos situamos, cuál sería uno de nuestros referentes. Nuestra asociación es una asociación pequeña que se creó en el año 2018 con el objetivo de abarcar la memoria histórica de nuestra comarca, de la comarca del Bajo Bidasoa, de Irún, Hendaya, Hondarribia, Lesaca y Vera. Y poco a poco, pues distintas personas de la comarca se fueron juntando, comenzaron a realizar reuniones, y también en el año 2018 se trataba del año en el que se cumplían los 25 años del fallecimiento del comandante Kepa Ordoki, y la cuestión es, pues por todos esos factores, a partir de esa unión, lo que en las reuniones se define que el mejor método para poder trabajar la memoria histórica local era crear una asociación, y a partir de ahí pues se ha creado la asociación, se formalizó la asociación, y poco a poco hemos estado realizando diversos proyectos, como Izan Zirenak eta Izango Direnak Gogoan, un proyecto que abarca pues la represión que vivió la mujer en nuestra comarca. También hemos realizado el homenaje del 80 aniversario de la entrega del presidente Lluís Companys en el Puente Avenida. Hemos conseguido que un elemento, una parte de la baranda del Puente Avenida esté en Cataluña, como muestra de reparación, por lo menos, hacia el presidente Lluís Companys y a lo que vivió en el Puente Avenida de Irún. También hemos trabajado sobre el batallón Guernica, también hemos trabajado sobre Kepa Ordoki, y más o menos, pues nuestro último trabajo, como bien has comentado al inicio de la entrevista, es Comandancia, pues que es una revista monográfica.
Uh-huh. Y bueno, has dicho que surgís en el año 2018, elegís el nombre de Kepa Ordoki. ¿Nos puedes hablar un poco de quién fue esta persona?
Sí, Kepa Ordoki era un albañil, pero a su vez un militar circunstancial. Kepa Ordoki pues, era un vecino de Irún, que se definía como abertzale, se definía de izquierdas y se definía como obrero. Era albañil, pero el golpe de estado del 18 de julio, pues lo que hizo fue pues que él decidió que iba a coger las armas y que iba a defender pues su localidad, que iba a defender Irún, y entonces, como tantos otros compañeros de la ciudad, pues fueron a defenderse del golpe en los montes de Irún. La cuestión que diferencia un poco a qué Ordoki es, pues que a partir de dar ese salto, pues como muchas otras personas, pues Irún cayó el 6 de septiembre de 1936, y aunque cayera Irún, pues él, en vez de exiliarse, él decidió que iba a seguir con el frente, y tal como iba el frente, pues él iba pues atrasando y iba poco a poco pues con el frente. Pero también es importante mencionar aquí que él era militante de Acción Nacionalista Vasca, también estaba afiliado en el Sindicato Sólida de Trabajadores Vascos, y por esta última afiliación pues le llamaron para ser teniente del batallón San Andrés. Entonces poco a poco pues tuvo un camino. Empezó como teniente, después en Guernica, ya después del bombardeo de Guernica, pues le nombraron capitán del batallón San Andrés. Estuvo también en el hospital de campaña de Algorta, porque mediante un tiro pues le hirieron, y tras ello también llegó incluso hasta Santander. Y en Santoña pues lo aprisionaron con muchos compañeros. Allí también habría que decir que los fascistas de Irún, quienes dieron el golpe, distintos representantes llegaron a Santoña, a la cárcel, preguntando por Cristóbal Herrando Nea, preguntando por Nicolás Gerendiain o preguntando por Pedro Ordoki, que Pardoki, él se hizo el ausente, como si no estuviera. Y gracias a ello, pues se libró. Pero, por ejemplo, en ese momento que Nicolás Gerendiain sí que dio un paso al frente, dijo: aquí estoy ante los fascistas de Irún, pues le aprisionaron, lo trajeron a Irún y en Vera, por ejemplo, le fusilaron. Que Pordoki, también estuvo en la cárcel de la Rínaga de Bilbao. Se supone que le iban a fusilar. Esa fue la condena que recibió, pero tras estar en 50 ocasiones en las listas para ser fusilada, pues al final pudo librarse por Verdier, un cura de París, y entonces pues mediante esa influencia pues le cambiaron a la prisión del Dueso tras la conmutación de su pena de muerte, pero aún así se escapó de la prisión, y tras escaparse de la prisión pues pudo llegar hasta Iparra Euskal Herria. En Iparra Euskal Herria, claro, la cuestión es que en 1939 pues sigue el frente por el Estado español, pero también tenemos que comenzar a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Kepa Ordoki lo que hace es se une a la resistencia, comienza a trabajar en los enlaces de la resistencia, también trabaja pues en los sabotajes, pero la cuestión es que también, ya más o menos, ya estamos llegando ya hacia los años 1940, 41, 42, 43, ya estamos hablando del maqui. Entonces, el gobierno vasco en el exilio decide que lo ideal sería crear una unidad militar para poder participar en la Segunda Guerra Mundial, y tras esa participación poder justificar que tras tras participar en la Segunda Guerra Mundial, que los aliados pudieran entrar en la España franquista y, por ejemplo, pues liberar Euskal Herria. La cuestión fue, pues, con ese objetivo, la persona indicada, pues, por su experiencia en la resistencia, por toda la campaña que hizo en el frente de Euskal Herria, de Euskal Herria del Norte, de la Batalla del Norte, lo que se dice, la cuestión es que él fue quien recibió el encargo de crear una unidad militar vasca que iba a participar en la Segunda Guerra Mundial, en nombre del gobierno vasco. Entonces, para ello, lo que hizo fue, el primer trabajo fue acercarse a la Unión Nacional Española, pues es el nombre formal del MACI, y el encargo fue, pues, que tenía que sacar, pues, a todo aquel joven vasco que quisiera acompañarle para participar en la Segunda Guerra Mundial, pues, en nombre del gobierno vasco. Entonces, pues, pudo sacar una gran cantidad de personas, más o menos se llevó con él unas 200 personas, jóvenes sobre todo, pero también habría que incidir en el que eran de distintas ideologías, y un poco, digamos que ese es el valor especial del batallón Guernica. Al final estuvieron en nombre del gobierno vasco, estuvieron en nombre de la sociedad vasca participando en la Segunda Guerra Mundial, pero todos unidos, y estamos hablando de una unión de socialistas, nacionalistas de izquierdas, anarquistas, bueno, aunque los anarquistas eran una pequeña minoría, hay que decirlo también, pues al final, pues a través de esa unión, pues fueron formándose, le llamaron al batallón el nombre de Guernica, evidentemente por lo que supuso el bombardeo para ellos. Y al final, pues esta unidad, pues entró a ser parte de las fuerzas del exterior que estaban bajo el mando del gobierno francés, bueno, bajo la resistencia francesa. Entonces, pues la misión principal fue, pues, liberar el Point de Graff, que está en la costa de Burdeos. Entonces, lo que justo más o menos en las fechas de la segunda semana de abril, estuvieron, pues, poco a poco, yendo desde el sur de Burdeos un poquito hacia el norte y yendo hacia la costa, pues participaron en lo que se llama en la operación MEDOC, y el objetivo era, pues, librar esos fuertes que habían construido los nazis y aprisionar a todas las personas que pudieran. Entonces, la cuestión es que participan en esa misión. Hay fotos en las que se ve cómo pudieron coger, pues, banderas con la esvástica. También, pues, estuvieron ahí luchando, eran antifascistas, lucharon contra el fascismo, para decirlo rápido y pronto. Y la cuestión es que, y la anécdota de toda esta cuestión también es que tras la batalla de la operación MEDOC, llegó De Gaulle, y De Gaulle, al parecer, le dijo a Kepordoki que comandante, Francia nunca olvidará lo que habéis hecho los vascos para liberar nuestra tierra. Más o menos esas fueron sus palabras. Y la gracia está en que Kepordoki se tatúa en la mente esas palabras, y se supone que el Estado francés después iba a ayudar para liberar Euskal Herria del franquismo, también el resto de los aliados, pero al final eso no ocurrió. Pero sí, lo que ocurrió fue, pues al final, que ya más hacia adelante, hacia los años 70, hacia los años 80, claro, que Ordoqui, como Telesforo Monzón, pues al final acabó siendo un líder de opinión de la izquierda abertzale, y cuando había detenciones o cuando había juicios, siempre llamaban a Kepa Ordoqui para que acudiera como testigo, y él lo que decía era, pues, que a mí De Gaulle me dijo que Francia nunca iba a olvidar lo que hicimos los vascos para liberar esta tierra, y mira cuál es el pago. Ahora estáis juzgando a nuestros descendientes. Y un poquito la cuestión es esa, pues, que se guardó bien esas palabras, y el objetivo de esas palabras siempre era poder escandalizar al juzgado.
Uh-huh. O sea que, bueno, cogéis el nombre de Kepardoki más por una trayectoria vital que coherente y, bueno, además una persona de allí, de Bidasoa, que también, claro, a raíz estaba pensando una zona muy interesante para una asociación memorialista o que mira un poco hacia atrás, porque al estar tan cerca de la, bueno, al ser fronteriza con Francia, esos años, pues algunos con más tensión, luego igual menos tensión, pero bueno, que ahí sería un caldo de cultivo para todo tipo de estrategias y bueno, no sé, para una novela negra casi, ¿no?
Sí, 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 evidentemente. Y al final, la figura de Kepardoki lo que tiene es que, teniendo en mente a Kepardoki, puedes hablar de la memoria histórica, pero también puedes hablar de la memoria reciente. Kepardoki se reunió con miembros de la Guardia Civil de Inchaurrondo, es decir, pues tuvo su función. Entonces, pues poder hablar de Kepardoki da para mucho. Y la zona geográfica, evidentemente, da para muchísimo, porque al final lo que nos sucede es que al final hay un montón de contenidos, mejor dicho, más que contenidos, hay muchos hechos a los que hay que dar el reconocimiento que merecen, hay que socializarlos y hay que hablar, pues, por ejemplo, de los deportados, de incluso de cómo pasaba todas esas miles de personas que salieron de la retirada de Cataluña porque el Estado francés los expulsó y no les quedó otra que entrar al Estado español franquista y al campo de concentración de Irún, pues da para mucho. Incluso después, también la cuestión es, da para mucho y da para tanto porque al final una de las conclusiones que tenemos con nuestros trabajos es que el hilo del fascismo no tiene fin, porque, por ejemplo, podemos hablar en la revista Comandancia, mencionamos Nachonea, pues al final es una oficina que lo pusieron los carlistas en Don Iván Eloizune, una oficina de prensa, que estamos siendo una embajada oficiosa del franquismo. Después sigues un poco hacia adelante, ves que la comandancia tenía un comando propio para poder realizar atentados en el Estado francés. Uh-huh. Después sigues un poquito hacia adelante, ya llegas un poco a las personas que estuvieron en Algeria, pues realizan trabajos sucios. Ves después que estos acaban siendo miembros del batallón vasco español, AAA, GAL, entonces ese hilo no se detiene y es muy largo y al final pues es una de las cuestiones que tiene esta zona fronteriza.
Uh-huh. Bueno, mencionas la revista Comandancia que este año habéis publicado y bueno, ¿nos puedes hablar así brevemente de qué contenidos tiene la revista?
Sí, bien, para explicar la revista lo ideal es primero mencionar que es la comandancia. La comandancia es la comandancia militar del Bidasoa y muchas personas que estarán escuchando esto pues dirán, pues sí, en mi pueblo también hay una comandancia, pero la comandancia de Irún era especial porque además de tener las funciones y las labores de una comandancia militar y de las responsabilidades militares de la zona, tenía una delegación de fronteras. Es decir, aquí el dato importante es que para el franquismo su única puerta hasta llegar en 1939 hasta la frontera de Cataluña, la única puerta oficial era Irún. Entonces, estamos hablando de que no era una comandancia cualquiera. Uh-huh. Y siempre decimos además que la comandancia militar pues era como un pulpo que tenía muchos brazos y abarcaba desde la prensa, la correspondencia, la censura, también abarcaba a las personas que llegaban, el campo de concentración de Irún, también abarcaba el espionaje, la guerra sucia que llevó a cabo en Ipar Euskal Herria, por ejemplo, cuando hablamos de la batalla de Machichaco, cuando se habla del secuestro del barco Galerna, ese barco se identificó por las labores de la comandancia militar del Bidasoa y cuando se llevó ese barco a pasajes pasó por por la central que tenía la comandancia militar del Bidasoa en Pasaia. También intentaron, es un hecho muy desconocido en Euskal Herria, pero en Brest es bastante más conocido, cuando se intentó secuestrar el submarino C2. Un intento de secuestro realizado por un comando, claro, pero ese comando no era un comando cualquiera, era un comando de la comandancia militar del Bidasoa. Uh-huh. Y después también tenemos que hablar que otra pata muy importante sería de la influencia que tenía el Tercer Reich en la comandancia, uh-huh. Porque cuando se habla del nazismo siempre se dice, ¿y cuándo llegaron los nazis a Irún, por ejemplo? Una opción podría ser pensar, pues quizás en el 1936, a partir de la sublevación. Otra opción podría ser pensar en 1940, cuando los militares llegaron hasta la misma aduana. Pues no, ni lo uno ni lo otro. La fecha correcta es entre 1932 y 1934. Yeah. Una vez que ya el nazismo va cogiendo poder, pues van mandando a sus espías, van creando sus redes y esas redes se hacen muy fuertes y encuentran mucha gente de la comandancia que después les da su respaldo, hay mucha convivencia, hay mucha colaboración e incluso podemos acabar hablando del contrabando de wolframio que había entre Irún.
Sí, muchísimo, muchísimo contenido. Bueno, la semana pasada presentasteis la revista en Sirica, así que pudimos nosotros también ver la revista y, joder, con muchísimas fotos, muchísimos datos y referencias. Y bueno, pues la verdad es que a los oyentes, si tienen la oportunidad de conseguir una o comprar una, pues la verdad es que nos pareció muy recomendable. Y bueno, nos vamos quedando sin tiempo, así que, bueno, para acabar, Peli, igual brevemente nos podrías decir pues la importancia de la memoria histórica o para un pueblo como el vuestro, Hondarribi, o bueno, para una comarca, mejor dicho, como la vuestra, o bueno, qué placer se puede sacar también, ¿no?, de buscar y de indagar un poco sobre el pasado.
Pues para nosotros la memoria histórica es muy importante. Y con la situación que estamos ahora, que estamos luchando sobre todo para que se pueda mantener el campo de concentración de pequeña velocidad de Irún, que es el único campo de concentración de Guipúzcoa que sigue en pie, estamos en esa lucha, el ayuntamiento de Irún lo quiere derruir, pues en ese tipo de situaciones pues te das cuenta de la importancia de la memoria histórica, de esto no es, es de recordar, pero es de recordar para poderlo aplicar en las políticas, en políticas que van hasta la raíz, no, y no quedar por encima, para que al inicio de la entrevista vosotros mismos decíais en la presentación que hay que la memoria se proyecta para el futuro, y así es, para que en el futuro la sociedad vasca pueda tener unos valores todavía más democráticos. Es importante que haga un trabajo y una labor de profundidad, pues, en el ámbito de la memoria histórica. Si no, no hay camino.
Pues es que ricasco, Peli. Con esto acabamos el programa tan interesante que nos has ayudado a hacer hoy. Y nada, gracias a los oyentes también. Y bueno, eso. Kepa Ordoki, Memoria Histórica de Bidasoa en el Cartea y la revista Comandancia que publican. Pues nada, para recomendárosla a todos. Es que ricasco, Peli.
Es que ricasco.
Cuando queréis.
Agur.
Agur. The more you live, is the more you learn.